Niggas fighting over rings, niggas won't be the game, but long live the chief. For a little old thing, little boys bang bang. Long live the chief. Niggas fighting over rain, niggas won't be the game, but long live the chief. Yeah, watch pretty mama while I slay my cane. Long live the chief. Cockroaches in the ratchet. Hand-me-downs with the patches. Mama put a little money in the mattress. Taught me how to make a silver spoon out of plastic. You can either sink, swim, or be the captain. Get the last word, I'ma get the last laughing. Now they say your dinner while you're dressing so classy. I don't want my best dressed day in a casket. You can either leave, follow, or get out the way. Make a fucking move, it will make my fucking day. Got a 100-year plan, you just think about the day.
Bueno. Acá con la ganga de Uba.
La que me dejaste remanejado ahora.
¿Sí? Todos tenemos toda una mafia ahora.
Quiero escuchar esos bajos y todo reproduciendo en la oreja, sí, está de más.
House of Pain es el siguiente tema.
Ah.
Champarrón, tremendo tema.
Champarrón. Ese es el...
Creo que.
Me voy, gente.
Chao. Yo solo manejado.
Sí. Me voy solo, gracias.
Bueno,
me olvidaba ese tema.
Me dejaste colgado, Juan. Sí.
Sí, yo tenía que arrancar ahora.
Porque... a Juan.
Claro. Disney Economía.
Disney Economía.
Bueno, Disney, como todo el mundo sabe, es una empresa que nace con el estudio de animación en 1923. Que en realidad, donde es los dos hermanos, Walt Disney y Roy, ¿no? Fundan en realidad lo que es el estudio de animación. Estudio que en realidad la mayoría de las historias sueltas son las Silly Symphonies, junto con el ratón Mickey y sus amigos. Y empezaron con las primeras animaciones, que eran todos proyectos cortos de animación.
La cuestión ¿qué van para cines?
¿Eh?
¿Qué van para cines, puede ser?
Claro, porque en realidad en aquel momento no estaban las televisiones, Patricio.
Cierto. ¿Verdad? ¿No? Como no nací,
pasó
no sé.
Un momento de la historia.
Sí. Claro, en realidad vamos a partir de la base que ellos, primero de todo, como estudio de animación, siempre estuvieron como un estudio bastante avanzado y usaron diferentes tecnologías, rotoscopía, un montón de cosas. Y aparte siempre fueron de tratar de aplicar las últimas tecnologías. Pasar de blanco y negro mudo al sonoro, después a Technicolor con color. Y el primer largometraje que se hace en Technicolor, o sea, puro color y puro sonido, es justamente Blancanieves, ¿no? Blancanieves es un largometraje que la idea original de Disney ya arranca en el 30 y termina estrenándose en 1937. Es la película de Disney con la que el estudio se catapulta a la fama, ganando un montón de premios en realidad.
Ganaron un Oscar y todo.
Y no solamente eso, sino que es una de las películas que, por la marca histórica que hace, de que una película de animada se tome en serio y que compita en diferentes premiaciones cuando no existía la categoría.
Sí. Lindo tema para hablar de justamente de Disney en esta hermosa época en Estados Unidos.
Sí, Childish Gambino.
Lo peor de todo es que cuando empecé a escuchar el pum pum pum, pensé que era la puerta.
Me vine a buscar. El ratón lo viene a buscar, Juan.
Pero bueno, yo justamente el tema que quería aclarar justamente de todo esto de Disney, ¿no? De que, sin ir más lejos, por ejemplo, que la película que más recaudó, que justamente en todo el comienzo de Disney, fue Blancanieves, al punto de que hasta 1959 seguía siendo la película que más había recaudado de ellos, siendo superada después por Cenicienta. Medio que al día de hoy la película tiene recaudado unos 184.925.486 dólares.
Con 5 centavos.
Con datos del 2019, no tengo los datos del 2020. Pero imagínense que esa película ya para el 59 había superado los 100 millones de dólares. ¿Está? En una época en donde claro. El dólar también es otra cosa, ¿no?
Sí, sí,
no
es una economía fuerte todavía.
¿Está? Nosotros tenemos todo esto y entendemos todavía desde que la empresa en realidad, porque lo sabemos, es la empresa de
poder absoluto.
Comunicación y entretenimiento más grande del mundo. ¿Por qué es la más grande del mundo? Porque a su vez ha ido creciendo desde los 90 con la compra de ABC, que compran luego ESPN. En el 2009 compran Marvel, que le sale 4.240 millones de dólares y más un paquete de acciones para los que eran los directivos de Marvel. Sí. En el 2012 compran Lucasfilms por 4.000 millones de dólares. 2012. por 4.000 millones de dólares, que obviamente el único dueño de Lucasfilms era George Lucas, así que se la compran literalmente a él.
Dale, me piso vender.
Y un dato bastante interesante es que la mitad de los 4.000 dólares se la pagan en efectivo, la otra mitad se la pagan en acciones, y las acciones de Lucas, de Disney, con la compra y todo el boom que generó y todo, pasan del 2013 al 2015, o sea, en 2 años, a duplicar su valor. ¿No? En realidad, más que
Mickey duplicar... Mickey empezó a usar botones de oro.
2.3, 2.4. O sea, que es bastante más de 2 veces. Y después la última compra, como todo el mundo sabe, fue en el 2019, que fue la compra de la Fox. Una compra que en realidad estuvo bastante pausada y que todavía no quedó muy claro cuánto fue el monto. El último monto que se vino manejando de la compra de Fox son unos 71 millones de dólares. ¿No? Pero ¿qué pasa? Todo esto que estamos hablando de que tiene que ver con la animación, que tiene que ver con la comunicación, que tiene que ver justamente con esta empresa...
Son el diablo. Es como... Exacto.
No es el negocio más grande de Disney.
¿No es el negocio más grande?
No.
¿Los parques de diversiones?
El negocio más grande de Disney son los parques de diversiones.
Así.
Media Networking, Media Network, Networking, ¿no? Media Network, que son todo lo que estamos hablando nosotros hasta ahora, es solamente el 36% del share de ganancias que tiene Disney. El 41% lo tiene Parks and Experience.
Mirá, no pensé que fuese, o sea, sabía que era bastante, pero no pensé que fuese tanto con respecto al cine y tal.
Sí, el 6% se lo lleva a productos directamente al consumo. Y el 17, Studio Entertainment, que tiene que ver justamente con el tema de las producciones puntualmente de cine y todo lo que tienen los estudios de Disney, ¿no?
Ahora,
lo que arrancó siendo el negocio principal, el estudio,
como secundario,
ahora pasó a ser, digamos que, el tercer ingreso de Disney.
Falado. Más que nada es como fachada y después lucra más con los parques. Tipo, tenés el producto, pero te lucro acá.
Sí. ¿Y qué pasa? Los parques en realidad reciben muchísimos millones de personas. Actualmente, como decía en el blog anterior, hay 12 parques en el mundo, de los cuales son el primer parque es Disneylandia, como todo el mundo sabe, en California. Después, en realidad, se crea en Orlando, Florida. Y todo tiene que ver justamente por el tema del control de todo lo que tiene que ver con
el
alrededor.
¿A cuáles ya fuiste vos?
No, yo fui a pocos, pero tengo a varios amigos que han ido a casi todos.
Poco ya es más que yo, así que ¿cuánto
sí,
sale
sí,
un poco?
Y uno es más que yo.
No, yo solamente fui a en París y en Orlando.
¿Cambia mucho?
Dos son más que uno, que yo ni siquiera fue uno.
Claro, no, pero yo tengo amigos que han ido a Shanghái, que han ido a Tokio.
Me hace acordar que justo hace unos 2 semanas, South Park sacó su especial, mundialmente, para Latinoamérica y Norteamérica, sacaron el especial, el Pandemic Edition, y justamente se trata de cómo surgió la pandemia, spoiler, Randy Marsh tuvo sexo con un murciélago, sí, y que Mickey Mouse está en crisis porque se fue todo el carajo y todos los parques están cerrados, están perdiendo mucha guita.
Es que en realidad uno de los conflictos que tiene Disney ahora justamente es que su unidad de negocio principal, que son los parques de atracciones, están bastante cerrados. Igual ahora reactivaron y están con bastantes protocolos y son bastante cuidadosos porque saben que en realidad una vez que pase algo grande los parques van a tener quilombo grande y ahí se va a cerrar todo. Pero como decía, el segundo parque grande de Disney es justamente Orlando. Vas a ser el parque más grande dentro de Orlando, que tiene el estado de o sea, primero de todo, para ellos no tenerle que pedir al estado de Florida permisos, sacaron, tramitaron como si fuera una ciudad para poder tener los permisos propios de construcción y que no se los tranquen. Por si no tienen que empezar a pedir permisos y todo.
Eso es legal.
Eso es legal. Es que en realidad.
Sí,
es
legal. Bueno.
Sí, y ahora es legal. No importa, ahora es legal.
Bueno, una característica que tiene Disney en realidad es que Disney siempre se manejó con presidente y CEO en un equipo bastante grande, tomando las decisiones y cuáles eran los focos que quería hacer el parque, ¿no? Como todos sabemos, en realidad el primer presidente fue Walt Disney con su hermano Roy Disney como CEO. Que van de 1923 a 1945 con la enfermedad de Walt, que en realidad lo quita en realidad un poco de la vuelta.
¿Y para cuándo le ponen un frigobar?
Ah, estás con el chiste, está congelado. Pero bueno, no, ¿sabes que en realidad? Ese en realidad no fue el primer rumor que sucedió con la muerte de Walt Disney. ¿Cuál? Con la muerte de Walt Disney cuando el parque estaba cerrado todavía. ¿Qué pasa? Una crítica que le hacen a Disneylandia es justamente que le dicen... llegamos y no están todos los juegos habilitados. Y Disney dice, nunca lo van a estar, siempre van a haber juegos nuevos que vamos a estar haciendo. ¿Está? Y ahí los mandó a tapar a todos.
Sí, sí, sí,
y uno va a Disney y siempre hay juegos que están haciendo. Siempre hay juegos nuevos.
En constante expansión.
En este momento, por ejemplo, si uno fuera a Magic Kingdom, por ejemplo, todavía está la montaña rusa de Tron, ¿no? De las bicicletas, la están construyendo. Sí, hay un juego nuevo que están haciendo. ¿Qué pasa? Cuando Disney se muere, el juego que no está inaugurado todavía era la Mansión Embrujada. Ah. Jodían con que Disney en realidad los restos de Disney están en la Mansión Embrujada y que no le iban a habilitar nunca lo que en realidad la terminan habilitando. Pero está desgraciado porque a nosotros nos llega el de que está congelado bajo el parque. Porque ¿qué pasa? Está mezclado con el rumor de que el rumor que es real en realidad, de que hay una ciudad construida abajo de una ciudad de túneles y todo construido bajo el parque.
Es un pequeño paréntesis que justamente lo que te iba a decir, que en Reddit, por suerte, hay muchos usuarios que trabajan en Disney. Que siempre declaran, Disney te negrea, pero a su vez Disney tiene todo un sistema de catacumbas, entre comillas, debajo del túnel que son para los trabajadores y básicamente puedes vivir ahí abajo porque está todo interconectado.
Sí, sí, es para...
Tienen picando carbón ahí abajo.
Es que en realidad una de las cosas que Walt Disney se quejaba era que rompía mucho la ilusión o la fantasía de que, por ejemplo, en la parte de Western vieras un piloto de una nave espacial,
claro,
que tenía que ver con la parte del espacio. Entonces, para evitar que no se mezclen,
muy bueno.
También claro. Tiene que ver con el tema de que no se cruzaran los carros de basura. Entonces, ahora hay todo un sistema que tenés que los sacan por afuera. Y obviamente, para lo que más le sirva a Disney, que es para reponer el merchandising y que nunca se queden. Toda la parte para abastecerse de merchandising está todo para abajo por los túneles.
Bueno, eso demuestra por qué tiene su gran porcentaje de valor ahí, ¿no?
Sí, 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 sí.
Demuestra que le pone el pienso, claramente.
Bueno, Walt Disney en realidad crea el parque porque, cansado de llevar a sus hijas a un parque de atracciones, pide un permiso a la ciudad de California, ahora no me acuerdo, creo que es en Anaheim, pide un permiso para que en el fondo de la casa pueda tener un parque de atracciones.
Pa, qué nivel de cheto.
Le dicen que no.
A Michael Jackson ahí.
Exacto.
Le dicen que no, entonces lo que hace es, bueno, voy a hacer el parque de atracciones que yo quiero. Entonces compra un área donde no tiene ningún conflicto ni nada para hacerlo y empieza con el tema de Disneylandia. Un tema que su hermano Roy, que era en realidad quien se manejaba las finanzas de Disney, le dijo, mirá lo que nos estamos metiendo.
Claro,
terminó siendo...
Menos mal, una persona.
Alto negocio.
Alto negocio. Es más, Walt Disney fumaba bajo el agua al punto que, por ejemplo, cuando empiezan a hacer el tema de los la expresión fumar bajo el agua.
Igual pensando que capaz que lo sigan serio.
La gente completa hace cosas raras.
Con esta historia que estás contando era viable.
¿Qué pasa? Cuando empiezan en aquel entonces todavía estaba muy de moda lo que son las exposiciones universales. ¿Qué pasa? La exposición universal o la exposición mundial en realidad son exposiciones muy grandes en donde que se celebran los diferentes países y tratan de mostrar la máxima tecnología, arte y todo. Al punto de que la Torre Eiffel se construyó en una Universal en París. Cuando hacen la Universal, que creo, me acuerdo si fue en Chicago o Nueva York, le piden a Walt, que bueno, con todas las cosas novedosas que tenía el parque, que el tipo se pusiera. Y él dice algo así como, bueno, está, pero yo no tengo muchas ganas de que se revelen todos los secretos de la animación como yo la vengo haciendo. Así que lo que hacemos es una cosa, yo les hago las muestras, pero después los equipos yo me los llevo y son míos para que no los abran y
para ganar ingeniería inversa.
Exacto. En realidad, lo que hizo Disney fue una jugada muy grande porque con eso habilitó juegos nuevos que después se instaló en el parque, gratis, financiados por el Estado americano.
Oye, eso es legal. Sí, hasta ahí nomás.
En ese sentido, es lo que yo le decía, que el tipo fumaba bajo el agua. Al punto, bueno, van a ver, hay un documental muy bueno en Disney Plus, ahora sí le hago el chivo de Disney Plus, que se llama The Imagineering, que tiene que ver cómo Disney agarra muchos de los creadores y animadores que tenía en el estudio y dice, muchachos, vengan al parque, los quiero creando cosas para el parque, este tiene que ser el mejor parque del mundo, ¿no? Y en realidad, como los tipos dicen, yo sabía dibujar, yo sabía animar y ahora tengo que aprender robótica o ingeniería para hacer montañas rusas, animatrónicos y cosas por el estilo.
Que no es fácil.
Y es increíble. Y al punto de que Disney desarrolla ahora una carrera que casi adentro de los parques.
Igual eso
como fumar abajo del agua.
Exacto.
Como fumar abajo del agua.
Ojo, igual eso no es la primera vez. Rockefeller lo hizo en su momento con la industria de la radio y tal. Que justamente te enseñaba, pero te quedas trabajando conmigo.
Sí, sí, es que en realidad la mayoría de la gente hace carrera dentro de Disney al punto de que quienes están presentando, me acuerdo si son el segundo episodio o algo, son segunda generación, hijos de empleados de Disney que siguen trabajando en Disney.
Es como el clan Disney.
Exacto.
Está Gastón preguntando lo siguiente.
Sí,
¿vas a hablar de la mítica cinta de Mickey y Minnie que tienen sexo? Que los animadores le hicieron como regalo en el cumpleaños de Walt.
En
te
realidad,
está insistiendo mencionándote porque claramente quiere que le contestes.
En realidad les voy a contar
¿es
una
canon?
Cosa. A Disney sí le hacían muchos regalos bizarros. Disney tenía muchos de los regalos.
Por ejemplo, que tiene todo.
Muchos de los regalos que tiene Disney, por ejemplo, se encontraron muchas cosas cuando Disney se muere. Disney
guarda.
Disney tiene una parte de archivos que lo guardan todas las cosas que eran de Walt como si fueran tesoros. Entonces, cuando entra a la oficina después que murió, encontraron un montón de cosas que están guardadas. Esa cinta es un mito. ¿Tá? Porque, ¿qué pasa? Hay mucha gente que por ejemplo, uno de los hermanos Sherman, que son los que crearon la música de Mary Poppins, que trabajaban con Walt Disney, al punto que una de las anécdotas que tiene él, creo que está el documental de él por separado, yo no sé si está en Disney Plus o no, pero sé que existe, decía que Walt los llamaba a los hermanos cada tanto a tocar el piano que tenía en el escritorio y a conversar con ellos y hablar, ¿viste? Porque él era un colgado, o sea, era un animador, él nació siendo animador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una cosa que era. Era el pulmón de Disney. Es más, cuando él se muere, en realidad, toda la gente que trabajaba decía, bueno, ¿y ahora qué mierda vamos a hacer?
¿Y ahora para dónde?
Porque claro, el que queda a la cabeza era el hermano que estaba vinculado con la parte económica.
Y que no tiene mucha idea.
Entonces, el tema era. Él cuidaba mucho la imagen y el concepto familia y todo. Entonces, se le hicieron algunos regalos picarescos, pero nunca vinculado a deformarle un personaje o hacerle alguna cosa por el estilo. Y entonces, está obviamente descartado que se haya hecho algo sexual vinculado a sus personajes y que a Disney se lo haya dicho, porque obviamente Disney te iba a echar. Y una vez que te echaba a Disney, no te iba a contratar nadie. Y más si era por una cosa así.
Igual no me extraña, pequeño paréntesis, en el juego de Bob Esponja de PlayStation 1, los diseñadores en los archivos del juego. Y esto es canon, porque vos lo podés descargar el juego. O si lo tenés, lo metés en la computadora y lo lees. En los splashers, algunos splashers de los juegos, hay en algunos recones escondidos imágenes sexuales de Patricio y Bob Esponja teniendo sexo. Y lo hacían por meme, entre ellos. Nunca pensaba que alguien iba a explorar los archivos.
Sí, pero esto acuérdense que tiene que ver con el tema del mito era que le habían regalado. Bueno, una de las cosas, por ejemplo, que tienen es que la idea original de la mansión embrujada de Disney era que era la mansión iba a reunir fantasmas de todo el mundo y la gracia era que iba a encontrar como fantasmas de...
¿Fantasmas de Hitler?
Fantasmas japonés, no, de culturas en realidad. Cuando Disney va a Japón, le regalan una máscara de una especie de fantasma, ahora no me acuerdo cuál es porque... Hay varios, no te quemes porque hay varios tipos de onis. Y yo ahora no me acuerdo cuál es. Pero la cuestión es que el tipo la guardó y la tenía dentro de un placar en el estudio. Dicen que cuando la abrieron por primera vez,
estaba inmaculada
en el estudio de archivo, vieron eso, que era re creepy, se pegaron un cagazo horrible.
¡Ah, la verdad!
La anécdota no está online, creo que la vi, no me acuerdo dónde fue. Pero esa máscara la pueden ver porque ahora D23, que es el club de Disney para que pueden, que está en el canal y todo en YouTube, estuvo mostrando cosas creepy de Disney para Halloween. Entonces muestran la máscara y todo eso, o sea que pueden ver el contenido, pero se van a perder la anécdota de cuando la encontraron y el cagazo que se pegaron.
Y sí.
Pero bueno, una cosa que no creo que me dé el tiempo para avanzar mucho, porque estoy medio que contra reloj y en realidad estoy retrasado, pero era... De que Disney en realidad no siempre hizo las cosas bien y empezaron a fallar un montón de cosas. Walt, por ejemplo, se enferma y no puede. Se muere antes de que se inaugure Walt Disney World en Florida. Sí, en realidad el hermano Roy, o sea, el hermano de Disney, se pone como meta el terminar el parque. En realidad, Walt Disney lo que quería hacer era hacer Epcot, como que fuera el parque de Florida, en donde era como una especie como de ciudad piloto.
La ciudad del mañana.
La ciudad del mañana, exacto. Al punto de que todo el concepto por ejemplo, de lo que tiene que ver con las universales, o sea, las ferias universales y todo, mezclan mucho, a partir de que Iron Man pasa a ser de Disney, van a ver que hay bastante cruzados el personaje de Walt Disney con el personaje del padre de Tony Stark.
Es verdad,
cuando ustedes ven, por ejemplo, en Iron Man 2 y todo ese que tiene que ver con los planos y todo, se juega mucho con los planos en realidad de Epcot, de la ciudad del mañana, el plano original, pero re cruzado. Es increíble cómo los empiezan como a tratar de enganchar uno con otro. Pero, ¿qué pasa? Roy en realidad dice, voy a cumplir el sueño de mi hermano, voy a hacer la ciudad. Implementan toda la ciudad que queda por debajo, o sea, todo lo que tiene que ver con los túneles. Logran sacar, lo que sí hacen es, no se la juegan a hacer Epcot Center, sino que lo que hacen es hacer el parque del castillo, o sea, Disneylandia lo que era, pero más grande, porque era como, vamos a ir a lo rentable, a lo que sabemos que funciona. Así. Con algunas mejoras y todo, pero lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? Tienen tanto territorio comprado, aparte también ellos compran en secreto para que el estado de Florida
no les empiece
a sospechar y no le empiece a hacer quilombo. Compran con las diferentes empresas que están vinculadas a Disney los diferentes terrenos en parcelas.
Claro, porque perfectamente sabes que es Disney, te van a subir los precios.
No es porque seas Disney y te van a subir los precios, sino porque te empiecen a prohibir. Acordate que en aquel entonces Disney no era lo que es ahora, y lo que le pasaba era que le prohibían hacer un montón de cosas. Acuérdense que Disney en realidad está innovando con el tema de los parques, y recién Disney a partir de los años 50 es cuando empieza a tener una competencia muchísimo más grande. No, perdón, a partir de los años 65-70 tiene una competencia más grande. O sea, todo lo que tiene que ver Universal, Six Flags, SeaWorld y todo, eran parques temáticos que no existían en aquel entonces. Antes los parques eran
la clásica montaña rusa.
Montaña rusa, carruseles.
Y que era una cuadra.
Y lo que se jodían eran que muy sucios, muy inseguros, que los padres tenían que estar controlando a los niños.
Y les secuestran. ¿No? Y la bolsa.
Entonces Disney lo que trata de hacer es generar eso diferente. Roy logra hacer el parque original, pero también se enferma y no logran desarrollar más. ¿Y qué pasa? Una cosa que es bastante interesante es que cuando Roy se empieza a alejar, agarran a Don Tatum, que es el siguiente que va a ser presidente, junto con Roy, que se va a mantener de CEO. Y después lo que hacen es agarrar a el número 2 de Walt y el número 2 de Roy, y los ponen a dirigir las empresas cuando Roy se retira, ¿no? O sea, Don Tatum, que era el número 2 de Roy, pasa a ser el CEO, y el número 2 de Disney, que era Carlton Walker, pasa a ser el presidente.
Mientras te dirigís, tenías a tu pupilo.
Claro, y lo que empiezan a hacer ellos es, bueno, vamos a hacer entonces Epcot Center, que era el debe que tenemos con Disney. Crean el parque pegado a Walt Disney, con todo el tema de visitar los parques por más tiempo y por 2 días, y empiezan con toda la movida hotelera, y aparte el tema de que la ciudad de Walt
Disney, experiencia.
Que esté tan alejado, quiere decir de que en realidad no le van a poner hoteles de la competencia, o sea, para los únicos hoteles adentro del área son los hoteles de Disney.
Claro, no perder plata en realidad.
Después hay un pasaje en realidad, pues estaba bastante bueno porque son los números 2, pero ahí hay después un quilombo bastante grande con en los 70, sobre todo, que tiene que ver en realidad 70-80, cuando pasan con Ron Miller era marido de una de las hijas de Walt, ¿no? Y ahí arrancan bastantes crisis importantes con Disney, porque arranca la crisis. O sea, se le dio tanto foco a los parques, Disney no estaba metiendo animación. No hay animaciones importantes de Disney que ganen premios en todos esos años. O sea, hay como un abandono. Estamos desde más o menos desde los años 70 en adelante
hasta
el 85, o sea, tenemos una crisis de casi 20 años de que Disney no mete una buena película animada.
No es muy buena, o sea, en esa época es como no había muchas películas. Tenés la versión de Mickey haciendo magia.
Bueno, justamente el tema con Miller y después con Frank Wells es de que Disney sacan el canal de televisión, Disney Channel. Sacan algunas productoras, pero ¿qué pasa? Empiezan a fraccionar y la idea de ellos es vender Disney en partes. Vender la marca Disney. Y la primera crisis que tiene Disney, y Disney casi se funde.
¿Ya?
Con mucha plata, pero casi se funde porque tenía división en la directiva.
Sí.
¿Ya? Esto es re importante porque, ¿qué pasa? Siempre pensamos de que Disney está podrido en plata y siempre la hizo en pala y está todo bien. En realidad no, Disney un montón de veces metió parques temáticos que eran complicados. Bueno, quiso hacer con eso de que Disney en realidad está vinculado a los niños, al aprendizaje, Estados Unidos y todo. También Disney es muy americano, ¿no?
America.
O sea, Disney, por ejemplo, Walt Disney era como bastante fanático de Lincoln, y uno de los primeros animatrónicos grandes e importantes que hacen es el animatrónico de Lincoln, que después Disney eso lo desarrolla en el Hall de los Presidentes, en donde, o sea, en los parques vos tenés el Hall de los Presidentes en donde están todos los presidentes americanos, y sí, está Trump. actualmente.
¿Qué tiene que ver eso con Disney? Nino. Pero está ahí.
Está, pero es porque pero tiene ¿por que ver no? con la cultura Exacto. americana. Y Disney dijo, los niños no saben cultura americana, no saben de historia, hagamos un parque temático de la historia de Disney. Vamos a hacerla en Washington D.C., ¿no? Y ahí desarrollan el concepto del parque americano Disney's America. Los vecinos lo odiaron. La gente juntó firmas para que el parque no se hiciera. Llegaron a ir al Congreso y el proyecto se canceló. ¿Está?
Mono, qué horrible eso.
Fue una de esas cosas en donde Disney, aparte, ya había comprado los terrenos. ¿Está? Y no es la única fracaso que tiene. Disney tiene una isla abandonada, hoy por hoy, ¿está? Que se llama...
¿Crees abandonada?
Disney's Discovery. No, a ver, tiene varias islas. Tiene una de las Bahamas, que es una isla exclusiva que vos haces la parada cuando tenés el tema de los cruceros. Disney tiene una línea de cruceros.
Mirá cada vez más. ¿Cómo se llamaba ese señor que se lo suicidaron? Que tenía una isla prohibida.
No,
claro,
no.
Que, no, sí, no. otro sí, que sí. lo suicidaron.
Y dicen que Cabezas también encontró una cosa así, algo de Disney en Argentina y desapareció.
No, el que...
Disney Discovery se llama la isla que está abandonada, que era un proyecto con aves y todo no sé cuánto, que fracasó. Estrepitosamente. Y aparte es raro porque de Disney's America, Disney habla. De Disney Discovery no habla nada.
Turbio,
¿tá? Y aparte tiene una prohibición de drones. Claro, como son dueños de la isla, está prohibido que vuelen drones arriba del área.
Lo único que he leído en que hay prohibición
es la
de
ley
drones
de la calle. Es la ley de la calle.
Claro, o sea, básicamente es justo en Estados Unidos, por lo menos, es en bases gubernamentales.
No, en las propiedades privadas está.
Y justamente en cosas de famosos y eso.
El tema es así, es lo siguiente, vos podés volar cualquier nave por encima de determinada altura, Bien. Por determinada altitud. Bien. Igual Disney tiene un permiso que prohíbe de que los vuelos comerciales vuelen por encima de los parques.
De nuevo, ¿está deshabitada esa isla?
Esa isla está deshabitada, sí. Y hay mucha gente que ha filmado y cosas de forma clandestina. O sea que se pueden ver.
Quizás tiene como una especie de domo que es una pantalla verde gigante.
Si pones,
que
si pones, no, no, porque hay gente
de reptilianos.
Hay gente que se metió.
Está Jim Carrey haciendo The Truman Show.
¿Ya? Exacto.
Bueno, sin ir más lejos, el que resucita todo lo que es la movida de Disney es Michael Eisner, que le ha ido muy bien en muchas cosas, pero también le fue mal en otras. Entre las que le fue bastante bien fue todo el tema de la animación. Hay un periodo de tiempo a partir del 85-86 que se conoce como el renacimiento de Disney.
¿Qué que cuando hay mecha Pixar?
No, bueno, mucho antes. Estoy hablando del 95, estoy hablando de cuando arranca con El Rey León, con Aladdin, con Pocahontas, con El Jorobado de Notre Dame.
Cuando repuntea.
Que empiezan a meter casi una película animada por año y en realidad
de vuelta... ¡Jurassic Park! ¡Es la isla Eclipse! ¡Sí! ¡Te dije!
No sé, porque podría ser, yo no lo descarto. No tengo pruebas, tampoco tengo dudas.
Ese Chewbacca.
Había que meter algo más.
Pero bueno, como decía, Eisner resucita a Disney, pero hay un problema universal. Que Eisner dice, quiero marcar mi huella, y todos los presidentes o CEOs han hecho parques para marcar su huella. Entonces él dice, ¿qué pasa? En el medio de todo de todo esto que me combina aparte en realidad, es el tema de Disney Japón, ¿no? ¿Está?
Japón y Disney, qué mundo.
Sí. No, pero es interesante el Tokyo Resort porque es el único parque temático de Disney que en realidad no es administrado por Disney. Disney, fue una empresa japonesa que dijo, queremos que venga un parque para acá, se le compramos el parque. Disney dice, no, pará, el parque es mío, los derechos, los personajes, todos son míos. Si querés, vos comprame las ideas, administralo vos, pero las ideas intelectuales y las ideas, o sea... general, o sea, todo lo que tiene que ver
son
con...
de casa.
Claro, no dejan de ser de casa.
Y ahí metieron un Naruto negro de dos orejas.
No, pero es muy gracioso porque esto está en el documental. En aquel entonces, cuando vieron que yo les dije que habían dos que eran fue la mano derecha tanto de Walt Disney como de Roy, que son Walker y Tatum.
Sí.
Bueno, ellos le dicen... que decirles que ahora estamos muy ocupados que no pueden.
Mañana estamos en el baño.
Los empiezan a llamar y llamar y llamar y a llamar pensar. Y agarra
la Walker, clásica spam.
Walker le dice a Tatum, decirles un precio absurdo Cosa que dejen de romper las bolas.
Dijeron, sí, sí, pagamos, pagamos.
Fue así, le dijeron, sí, sí, pagamos, pagamos. Y no lo podían creer.
Le hizo cachín la caja.
Y sí, y tal, hicieron el parque. Pero ¿qué pasa? En aquel momento estaban haciendo Epcot Center. Que vieron que yo les dije que era el parque que estaban haciendo. No tenían suficientes Imagineerings para planear los parques. Aparte, muchas de las cosas que estaban haciendo, no habían planos. O sea, como están desarrollándola. Entonces, bueno, una cosa que les tranca mal el tema del desarrollo del parque en Japón. Es una estupidez, pero ¿vieron lo que son los americanos? Sí, sí. Bueno, pasar del sistema de americano de pies, pulgadas y todo al sistema métrico decimal.
¡Que es un metro! ¡Que es metro!
¿Está? ¿Vos? Claro, le cambian todos los planos, hacen mal las transformaciones.
Gringo siendo gringo.
O sea, ojo, es re gracioso porque en el documental esto lo mencionan, pero lo dejan tipo al pasar, pero en realidad les tranca pila. No, y es muy gracioso eso.
O todo era mucho más grande, o todo era mucho más chico.
Sí, sí, sí. ¿Pero cuántos campos de fútbol son estos, señor?
Bueno, Eisner dice... ¿de dónde vienen los turistas, la mayoría de los turistas del parque? Bueno, la mayoría vienen de Japón, ahora Japón tiene parque y la otra gran cantidad de turistas que vienen al parque Disney es Europa. Hagamos un parque en Europa y van a ser Euro Disney. Dicen, ¿dónde es en realidad la mayoría de la gente? Bueno, la mayoría es en inglés, está, pero Inglaterra es una isla. Hagámoslo en la parte continental. Y ahí fue que se deciden hacerlo en Francia.
Ahí va.
¿Está? Cuando Michael Eisner hace el desarrollo del parque, lo logra pelotear con el gobierno francés, pero ¿qué pasa? La izquierda francesa, que es anticapitalista, sí, anti-todo, sí, 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 sí. ¿Puedes creer que en el momento que está haciendo la inauguración van y le tiran huevos? ¿Está? Y el tipo re emocionado, haciendo el discurso rearmado y sí, lo tienen que sacar, la seguridad lo saca. Aparte también un bobo, porque vamos a decir la verdad, entre los personajes que llevó, en vez de llevar... No sé,
Mickey
llevó a Rico McPato. Es como decir, voy a pudrirla. ¿Da?
Si pero, la vamos a joder, vamos a joderla bien.
Ojo, pongan huevada de Eisner en YouTube y está cuando le tiran los huevos, porque literalmente es bien. Tiene gente con carteles que van y le empiezan a tirar huevos.
Es verdad, igual Francia justamente es muy político.
¿Qué pasa? Eisner lo que decía es: tenemos que hacer que el parque le guste a los europeos. Los europeos están muy contentos con su arte, muy contentos con el detalle. Hagamos que este parque sea mucho más detallado y que tenga mucho más cuidado en el detalle que los parques americanos. Al punto que, por ejemplo, para dentro del parque del castillo, los vitró del castillo, contratan al restaurador de vitró de Notre Dame. O sea, el tipo que restauró los vitró de Notre Dame, sí, lo contratan a él para hacerlos. O sea, hay una manera.
¿Quién mejor hacerlo que él, obvio?
Disney gasta fortunas, ¿verdad? Cuando inauguran el parque, el día de la inauguración, esperaban algo así como 150.000 personas.
Fueron 5.
Fueron 10.000.
¡Pah, mono!
¿Tá?
La pérdida.
Es más, el parque siempre dio pérdida.
Ah.
¿Tá?
Hasta
Iger, que ahora Iger es el que le cambió un poquito la fórmula. Pero durante el periodo desde que el parque se habilitó, que creo que fue en el 95, ahora no tengo bien clara la fecha, pero creo que fue en el 95, hasta la fecha, bueno, hasta Iger dio pérdida. Es más, ¿qué pasaba? Los vienen tratando de que en realidad, que Disney no tiene moral, no tiene cultura, que está solo por la plata, no sé cuánto. Sí, sí. Y después cuando aparte, imagínate la bobada esta, ¿no? Pero el nombre Euro Disney... Cuando la Unión Europea forma el euro como moneda, jodían con que era Euro Disney porque querían lucrar a los europeos. Iger, una de las primeras cosas que hace es cambiar el nombre del parque, se llama Disneyland París.
Está así, que ahora.
¿Está? Pero en ese sentido Disney. Estamos hablando. Y aparte también, ¿qué pasa? Eisner, por más que. Realmente le dicen el toque de Midas a Eisner porque fue. El parque. Venía medio fundido Disney. Y con toda la animación ganan premios, desarrollan de vuelta bien la televisión, hacen cosas nuevas, actualizan el parque. Eisner, por ejemplo, una cosa que hace es bailes, tipo escenario. Y claro, porque aparte lo que se decía es como que el parque estaba desconectado, era muy infantil, y los adolescentes estaban yendo a otros parques como Universal, como Six Flags, como Busch Garden, que son parques que tenían muchas más montañas rusas. Eisner es el que dice, bueno, vamos a hacer que el adolescente vuelva a Disney y que no sea solamente el niño, no sea que a partir de los 12 años que dejen de consumir Disney, sino que lo sigan consumiendo. Entonces Disney Channel empieza a apuntar también a una publicación más adulta. Lo que nosotros vemos ahora para más adolescentes es una idea de Disney que se sigue continuando. O sea realmente el tipo fue un crack, pero como la hizo bien también la hizo mal.
¿En qué la jodió?
Por ejemplo, aparte de Euro Disney,
sí, sí.
Como Japón funcionaba muy bien, Ay. El gobierno chino, Hong Kong vuelve al gobierno chino, porque acuérdense que era una colonia inglesa, sí, sí, sí. Hace Disney Hong Kong. Pero ¿qué pasa en realidad? Fuá. Hong Kong está ultra poblada. No tenían dónde hacer el parque. Logran encontrar una isla donde era un aeropuerto viejo, abandonado. Porque, claro, era una, como nosotros tenemos ahora el aeropuerto de Carrasco, que vieron que hay dos aeropuertos y uno está abandonado.
Bueno, es un hangar nada más.
Era un aeropuerto abandonado, una isla muy pequeña. Lo que le hizo, se le ganó tierra al mar para ampliar el lugar y se hizo un parque. Pero claro, el parque en realidad, Eisner, lo hace muy barato, muy berreta.
Y lo cayó a pedazo.
No. Ah. Estéticamente vos lo veías y era re bonito. Pero ¿qué pasa? La mentalidad asiática es una mentalidad. La mentalidad china.
Sí.
Y la mentalidad de Hong Kong es una mentalidad muy diferente a la mentalidad japonesa.
Muy.
Acuérdense que Japón estuvo, después de la Segunda Guerra Mundial, estuvo dominado por Estados Unidos. O sea, en realidad las fuerzas americanas, por más que mantenían la monarquía japonesa, que se sigue manteniendo al día de hoy, tenían miedo de que el pueblo japonés se sublevara. Entonces todo lo que tenía que ver con la cultura japonesa, samuráis y todo, que era mucho de lo que se había explotado para la Segunda Guerra Mundial, lo reprimió. ¿Y qué pasa? Vamos a hacer que los niños japoneses, en vez de comer cultura japonesa y que vengan con el odio a Estados Unidos, que lo empiecen a amar. Entonces, durante ese periodo, Disney, o sea, los canales de televisión japoneses, pasaban películas de Disney. Y los niños nacieron con Disney, en parte de su ADN, y le tenían un cariño. Los chinos no.
Sí, como aparece este ratón y claro, me liga.
Y los chinos decían, voy a un parque a pagar determinada entrada, y a mí la experiencia Disney no me copa tanto. ¿Qué cosas tengo para hacer? Y como el parque era chico y tenía pocas atracciones, los chinos decían, esto es una mierda.
Sí, tal cual. Y se fundió.
No se fundió, pero no tuvo buena recaudación.
Ah.
Entonces son esas cosas que Eisner le empezó a ir mal y ahí fue que empezaron a cambiar. Y bueno, y Iger fue uno de los que empezó a cambiar la cosa y dijo... los parques en realidad en Estados Unidos van muy bien, dan mucha plata. Vamos a quedar acá, no. Vamos a invertir en que den buena guita en todas partes del mundo. Entonces empiezan con los arreglos en París, con los arreglos en China, con el siguiente parque que hacen en China, que lo hacen en Shanghái. Porque claro, en realidad es tipo, estamos llegando a la población china, pero Hong Kong casi que no es China.
Hasta hoy en día.
En realidad. Entonces, porque pasa que se apuntó a Hong Kong por el hecho de que la población de Hong Kong, socioeconómicamente hablando, tenía un nivel adquisitivo mucho más grande que la población china. Sí. Pero claro, en realidad Bob Iger dijo, tata, perfecto, tendrán más plata, pero los chinos en Shanghái son muchos más.
Bajamos los precios, hay más gente.
Claro, hicieron un parque grandísimo. Es más, el castillo de Disney más grande que hay como castillo es el que está en Shanghái. Y realmente, en cuanto a lo que tiene que ver con la fórmula económica, ha cambiado pila. Iger, en realidad, es el más grande. Y bueno, no hay mucha data ahora con Chepek, que es el que está actualmente, que es el que saltó el quilombo de la noticia. Pero realmente es re interesante. Y me fui recontra de tiempo, por lo cual tengo que pedirles mil disculpas. ¿Está?
Nacho, pegale. Pégale, Nacho.
Me fui como 20 minutos. En realidad, hay más data chica de cómo crecieron los parques y todo. Yo les recomiendo el documental de Imagineering, que es muy bueno. En Disney Plus, pero seguramente lo puedes ver en otros lados.
En Netflix Verde.
Netflix Verde. El que tiene es un Netflix.
Ah, un Netflix era. Un Netflix,
ahí lo ves.
Uflix.
Pero no, hay mucha data de cómo ha ido creciendo. Y es verdad que cada vez que hubieron presidentes en Disney, cambiaron las políticas de qué darle foco. Y digamos que también todo el tema de las adquisiciones. Bueno, yo por ejemplo en el medio me comí todo el tema de Pixar, ¿no? Pixar en realidad, después de que viene la movida, la mano dorada de Eisner, los que empezó a ganar premios en realidad dejó de ser la parte de estudios de Disney, fue la parte de animación. Y la parte de animación empezó a ganar muchos premios. ¿Y qué pasa ahí? Pixar se estaba yendo.
Sí, chao, no quiero más.
Y fue Iger, que apenas asume, dice no, y compra de vuelta Pixar.
¿Te me quedas acá?
Y dijo, estuvo muy bien las compras de Eisner de ESPN, estuvo muy bueno, pero voy a seguir comprando. Y él es el que desarrolla la compra sistemáticamente, de Marvel, compra de Fox, no, y así sucesivamente. Así que bueno, perdón, Nacho Verde, estoy cortando ahora mi columna y...
Igual le hiciste bien, porque vos lo habías echado con odio y se le hiciste ahora pagar todavía. Tengo poder de hacerte quedar más cerrado.
Claro, te robé 10 minutos.
looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit of cautious. Somewhere between like Rocky and Cosby's for the game. Nope, nope, y'all can't copy yet. Glad, moonwalking, and this here is our party. My posse's been on Broadway, and we did it all way. Chrome music, I shed my skin and put my bones into everything I record to it. And yeah, I'm on. Let that stage light go and shine on down. That Bob Barker suit game and Plinko in my style. Money, stay on my craft and stick around for those pounds. But I do that to pass the torch and put on for my town. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T shit hustling. Chasing dreams since I was 14 with the four-track busting. Halfway across that city with the back crush shit. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country.
Here we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go back, this is the moment.
I'm so damn grateful. I grew up really wanting gold fronts, but that's what you get when Wu-Tang raised you. Y'all can't stop me. Go hard like I got an 808 in my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock. Time to go off. I'm gone. Deuces goodbye. I got a world to see. And my girl, she wanna see Rome. Caesar make you a believer. Nah, I never ever did it for a throne. That validation comes from giving it back to the people. Now sing this song and it goes like, raise those hands, this is our party. We came here to live life like nobody was watching. I got my city right behind me. If I fall, they got me. Learn from that failure, gain humility, and then we keep marching.
And we go back, this is the moment. Tonight is the night, we'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't.
Ya volvemos con más Universo Alternativo. Nuevo ciclo en Uniradio.
Surcos infinitos, vinilos del mundo.
DJs nacionales e internacionales te presentan sus mezclas y sus discos. Este sábado 21 de noviembre a las 20 horas, desde Montevideo, Uruguay, ritmos jamaiquinos a cargo de Dilor Selecta.